Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Arranca ya Herrera en COPE para quienes están ávidos de información, análisis, entretenimiento. Desde primera hora de la mañana de este viernes 4 de agosto, ya es viernes, sí, por fin, ya se va acabando la semana. Está aquí el fin de semana, va a hacer mucho calor, ya seguro que lo están notando, es el aperitivo de lo que nos viene en los próximos días. Un calor sofocante en todo el país, salvo en Cantabria. Las temperaturas van a superar los 40 grados, especialmente en Andalucía y en puntos del litoral mediterráneo y Balear, donde la humedad además va a añadir un puntito más a la sensación de calor. Ventilador, agua, un poquito de paciencia. Hombre, que estamos en verano, que tampoco es para tanto. Estamos en Herrera en COPE. Se acaba una semana, la primera de este mes de agosto, en la que se han ido dando pasos frente al desafío independentista en Cataluña. Aunque uno tiene la sensación de que estamos siempre dando vueltas en espiral, una espiral que ya comienza a marear un poquito. El Tribunal Constitucional ha suspendido el cambio de reglamento en el Parlamento catalán que permite aprobar las leyes de desconexión en tiempo exprés y evitando debates y enmiendas. La Generalitat ha recurrido al mismo tiempo, lo hizo ayer, que el presidente Puigdemont insiste en que el referéndum del 1 de octubre se va a celebrar. No puede hacer otra cosa Puigdemont. Está en manos de los antisistema de la CUP. Sus 10 diputados marcan los tiempos y prueba de ello es la tibieza frente a los ataques de las juventudes de esta formación arran al sector turístico, pintadas en los autobuses de Barcelona, pinchazos en las bicis públicas, irrupciones también violentas en restaurantes de Palma de Mallorca y todo con el apoyo de los proetarras de Sortu, de sus juventudes, que ahora se suman y llaman a boicotear la Semana Grande de San Sebastián. En esas estamos, en la batasunización de la política. Se ha dado alas a la CUP. La Asamblea Nacional Catalana ha presentado la campaña para el 1 de octubre, va a arrancar el 15 de septiembre y Jordi Sánchez es su presidente.
Lo lógico es que apuesten por una de las dos opciones que en un referéndum se plantea. Que nadie pretenda esconderse detrás de la abstención para deslegitimar este referéndum.
Bueno, deslegitimar un referéndum que no es legítimo y que no se va a celebrar, aunque hay quien asume que va a haber urnas, como el pasado 9 de noviembre, que se va a hacer un simulacro sin valor jurídico, pero que se van a poner las urnas. Y dar por hecho ese extremo, lo hizo, por ejemplo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y en las últimas horas también el presidente del Partido Socialista en Cataluña y alcalde de Lérida, Ángel Ros, pues hacer este tipo de afirmaciones no ayudan mucho.
A mí me da el efecto que puede haber.
Me da la sensación que puede haber algo parecido al 9N.
Al 9N. Sí, será una mena de movilización.
Sí, una especie de movilización, una especie de consulta sin validez jurídica, evidentemente, porque no habrá garantías de ningún tipo.
No habrá garantías de cap tipus.
El PSOE en principio está del lado del gobierno en la defensa de la unidad de España, así lo ha dejado claro Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Pero no han sentado nada bien este tipo de declaraciones en Partido Popular y en Ciudadanos, pues porque dan oxígeno a los independentistas, es lo que piensan estas formaciones políticas. Por cierto, que la Fiscalía va a pedir que se archive la denuncia de la Generalitat contra la Guardia Civil por hacer su trabajo e interrogar a cargos del Ejecutivo catalán investigados por su presunta participación en la preparación del referéndum. Hay una investigación también judicial abierta y estos agentes de la Guardia Civil también están siendo acosados por miembros de la CUP. Lideran todas estas concentraciones diputados como Ana Gabriel, por ejemplo, ¿no? Bueno, la Fiscalía va a pedir también que se archive esa denuncia presentada por la Generalitat contra el cuerpo, contra los agentes, por hacer simplemente su trabajo en Cataluña. Como les decía, se acaba una semana de ataques al turismo por parte de las juventudes de la CUP y hay declaración de intenciones de ir más allá contra un sector clave para la economía española. Más de 37.000 millones de euros gastaron los extranjeros que nos visitaron durante los 6 primeros meses del año. Y flaco favor hacen imágenes y declaraciones como las de Genoveva Sierra, presidenta del comité de huelga de Eulen, la empresa encargada de la seguridad privada en el aeropuerto del Prat en Barcelona.
Solamente lo vamos a conseguir haciendo colas, porque a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Chicos, la sartén está en nuestra mano. Si no hay colas, está todo perdido. Si hay colas, está todo ganado. Pero las colas tienen que estar. No podemos decir que nosotros hacemos huelga, ni que nosotros hacemos colas, ni que nosotros hacemos eso, porque no es cierto. Solamente hacemos que trabajamos a normativa.
Bueno, pues se entiende muy bien lo que pretenden desde el comité de huelga de esta empresa, de Eulen. Hace media hora ha comenzado el primero de los paros previstos para este día en el aeropuerto del Prat. Reivindican mejoras laborales y están en su derecho, pero claro, también hay que respetar los derechos de quienes necesitan o desean viajar. La huelga podría ser indefinida a partir del día 14 de este mes. Bueno, pues es lo que decimos siempre, ¿no? Las reivindicaciones están muy bien y los trabajadores evidentemente tienen que luchar por sus derechos, pero los ciudadanos no pueden ser rehenes de este tipo de acciones, ¿no? Y es desde luego lo que le faltaba ya a Barcelona para acabar la semana. Es viernes 4 de agosto y los partidos políticos van a estar muy pendientes del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, en intención de voto del mes de julio, sobre todo el PSOE, porque espera ver cómo se refleja la victoria de Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General y el giro a la izquierda dado por el partido. También en Ciudadanos, que ha ido aumentando en intención de voto frente a Podemos, que va a la baja y a la espera de ver qué resultado le da la moción de censura fallida contra Rajoy. El Partido Popular lo tiene más fácil, va a revalidar como la fuerza más votada. Aquí la incógnita es saber si la corrupción que afecta al partido, cuyo presidente ha declarado como testigo en el juicio de la Gürtel, es una de las imágenes de este mes de julio, pues ha amortizado ya el daño o aún tiene que centrarse en taponar la fuga de votos. Mientras, Donald Trump se ha dado un baño de masas en West Virginia. El presidente de los Estados Unidos ha hecho balance esta madrugada de sus 6 meses al frente de la administración en uno de los estados donde más votos consiguió en las últimas elecciones. Trump se ha felicitado de haber cumplido con sus promesas electorales. No sabemos quién le ha hecho el resumen al presidente Donald Trump de lo que ha cumplido, porque así a bote pronto pues el Obamacare, que era una de las banderas de esa campaña, pues ahí sigue el Obamacare, no ha conseguido aniquilarlo todavía, el modelo sanitario del expresidente Obama, y tampoco el muro con México, algo que es difícil que consiga porque quiere que lo pague el país vecino, y el presidente Peña Nieto ya le ha dicho además en una conversación reciente que ha trascendido a los medios de comunicación que eso es imposible. Y en Venezuela el Parlamento permanece tomado a la espera de que se instaure en unas horas la Asamblea Constituyente, el Parlamento, a medida que Maduro se ha sacado de la manga para que redacte una nueva Constitución que le permita perpetuarse en el poder. Además, hay convocadas también para mañana manifestaciones, una vez más, en Caracas, marchas hacia el Parlamento por parte de la oposición y de los chavistas. Y la imagen de la prensa del día es, sin duda, la de Ángel Nieto, el piloto 12+1 veces campeón del mundo en motociclismo. Moría ayer por la tarde en la policlínica Nuestra Señora del Rosario en Ibiza a causa de las heridas sufridas en la cabeza por un accidente de quad el pasado 26 de julio. Durante este programa vamos a glosar también, por supuesto que sí, la figura de este pionero del deporte español. Ahora más asuntos en titulares con Dani Trigo.
Es noticia el recurso presentado ante la Justicia Europea por la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. Pretenden impugnar la venta del Popular al Santander. Alberto Ruiz Ojeda es el portavoz de esta asociación, en la que están representados unos 3.000 accionistas del Popular.
Se salta o pasa por encima de toda una serie de derechos fundamentales, la falta de un procedimiento debido con audiencia a quienes se ven afectados, en segundo lugar el pago de una compensación justa y en tercer lugar la propia falta de motivación que tiene la resolución.
Hoy son noticia dos estudios con temáticas muy diferentes. Uno de ellos revela que un tercio de las mujeres prefiere conducir sola antes que llevar a su pareja de copiloto. Se ve que los hombres pecamos de profesores de autoescuela.
Yo creo que ambas partes.
El segundo estudio nos dice que más de la mitad de los jóvenes españoles preferirían trabajar en el extranjero porque ven muy complicado poder hacerlo en España.
Sorprende el dato porque además año a año vamos viendo que ese tanto por ciento va subiendo. Además ellos te lo dicen, dice, es que hoy en día en España el mayor número de parados los tenemos los recién licenciados.
En clave de sucesos, la policía investiga la muerte violenta de una mujer colombiana en la localidad madrileña de Alcorcón. Hay una persona detenida, es la segunda mujer asesinada en Madrid en los últimos dos días, aunque en este caso parece descartado el móvil machista. Entre detenido y víctima no había una relación sentimental ni presente ni pasada. Y es noticia otro trágico suceso, en este caso en la localidad de Roses, en Gerona. Un niño de 13 años perdía la vida tras precipitarse por un acantilado. Un resbalón parece ser la causa de la caída. El menor participaba en un campamento junto a otros compañeros.
Y en los deportes, ¿qué más destacamos, Dani, además de la muerte del piloto Ángel Nieto?
Pues aparte de esa noticia, la otra es que se acaba el culebrón del verano, se acaba oficialmente. Neymar ficha por el Paris Saint-Germain, que paga los 222 millones de la cláusula. El fichaje es la mayor transferencia de la historia del fútbol, con diferencia, tras esa desorbitada operación que difícilmente será superada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se apagó la vida de Ángel Nieto, lo llevamos contando desde las últimas horas. El piloto es una de las leyendas del motociclismo mundial y un icono del deporte español de todos los tiempos. Su vida estuvo llena de éxitos profesionales con numerosos títulos y reconocimientos. Una dilatada carrera sobre dos ruedas que empezó desde bien pequeño. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Nacido en 1947 en el seno de una familia humilde en Zamora, emigró a Madrid a los 10 años y se colocó de aprendiz en un taller de Vallecas para contribuir al presupuesto familiar. Sin apenas medios para adquirir una montura con la que participar en competiciones oficiales, se trasladó a Barcelona. Allí encontró un empleo en la fábrica de motocicletas Derby. Su primera máquina le costó 2.000 pesetas. Era de segunda mano y no pasaba de los 40 kilómetros por hora. Pero con ella empezó su andadura y todo hay que decirlo, su leyenda. Inició su trayectoria deportiva en carreras de aficionados y comenzó a correr en los circuitos, aunque falsificando su edad. Poco después consiguió que los directivos de la Derby le facilitaran una motocicleta de 50 centímetros cúbicos y sin apenas experiencia, en 1968 ganó sus dos primeros grandes premios. Fue el inicio de una trayectoria espectacular y así lo contaban en el Nodo durante aquellos años.
Ángel Nieto se proclamó también vencedor en la prueba de 125 centímetros cúbicos, la que están ustedes viendo ahora, seguido de Pérez Calafat. Sin embargo,
los campeonatos del mundo en la categoría de 50 centímetros cúbicos y 7 en la categoría de 125, todo entre los años 1968 y 1984. Era un hombre además muy supersticioso. Tras retirarse siempre se refería a las 12 más 1 victorias de su palmarés. Nunca le gustó eso del número 13, algo que ha contado en numerosas entrevistas. Todo empezó en Benidorm.
Sí, bueno, yo me caí en una carrera en Benidorm un día así que no quería ir a correr. Tuve que ir y bueno, pegué una nata en un circuito no permanente y la moto hizo bastante daño a la gente y bueno, muy desagradable.
Considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, fue el maestro de la nueva generación de pilotos españoles a finales de la década de 1980 y principios de la de los 90. En 1986 decidió retirarse porque, en palabras suyas, un día u otro te tienes que ir porque ya no te diviertes en la moto y porque cuando estás pensando en retirarte pierdes un segundo en cada vuelta. Y unos años más tarde decidió despejar su mente, desconectar.
Me proponen que monte un equipo de motos, me niego rotundamente. Tuve uno y lo pasé bastante mal. Y después, pues bueno, pues ahora lo que tengo ganas es de estar un poquito más tranquilo de mente.
Se apagó su motor, el de la vida, pero siempre escucharemos de fondo su otro gran motor, el de las dos ruedas, con las que llegó a ser 12 veces más uno campeón del mundo.
La inesperada muerte de Ángel Nieto ha conmocionado a todo un país. El piloto no pudo superar las heridas que arrastraba tras sufrir un accidente de quad en Ibiza. Hasta allí nos vamos, informa Sonia Rivas.
Ángel Nieto falleció ayer en Ibiza tras sufrir un inesperado y súbito empeoramiento, por lo que fue operado de urgencia durante la madrugada del jueves. El piloto comenzó a padecer un aumento brusco de la presión intracraneal y fue empeorando a lo largo de la jornada. Su hijo, Gelete Nieto, se dirigía a los medios a la salida del hospital.
Un día para otro y está descansando y nada, a vivir. La cabeza bien alta porque era un gran padre.
Nieto aseguró que todavía no saben qué van a hacer con los restos mortales del campeón mundial.
Nicolás Maduro va a consumar hoy su autogolpe de Estado con la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente. El acto de toma de posesión será contestado en las calles de las principales ciudades de Venezuela con las marchas que ha convocado la oposición. Mientras tanto, Iberia ha operado su primer vuelo de la semana a Caracas. La compañía ha decidido hacer escala en Santo Domingo para que la tripulación no tenga que dormir en la capital venezolana, informa Álvaro García.
Este jueves despegó el vuelo con capacidad para 346 personas. Antes de volar, incertidumbre en los pasajeros. Algunos incluso dudaban de si finalmente saldría el vuelo. Lo explican Jorge y Marina, tripulantes de Iberia.
Algunos sí preguntaban y claro, por la situación que hay en el país, le hemos explicado que no tiene nada que ver con Iberia.
Nos preocupaba porque había mucha inseguridad. Bueno, sigue habiendo mucha inseguridad. Tenemos que estar cerrados en el hotel.
Hoy se celebra la inauguración de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Esta tarde está previsto que salga un vuelo directo de Air Europa desde Madrid con destino Caracas. Air Europa no interrumpió su programación de 3 vuelos semanales, mientras Iberia recupera la normalidad, 3 vuelos a la semana, y siempre con escala en Santo Domingo mientras se mantenga esta situación en Venezuela, dicen desde Iberia.
Destacamos también del exterior los primeros 6 meses de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha hecho esta madrugada balance de su gobierno, dándose un baño de masas en West Virginia, informa desde Nueva York. Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. Donald Trump ha vuelto a la carretera para celebrar sus logros. En un mitin en West Virginia, un feudo en el que ganó por mayoría aplastante en noviembre, el presidente de Estados Unidos ha asegurado haber cumplido con sus promesas electorales en materia económica, medioambiental y migratoria. También ha recuperado uno de sus temas recurrentes. La justicia debe investigar a Hillary Clinton. Sobre la interferencia de Moscú en las elecciones para que ganase él, Trump ha negado la mayor y ha asegurado que es una invención de los demócratas. No ganamos por los rusos, ganamos por vosotros, ha dicho a sus miles de seguidores. Durante el mitin, el gobernador de West Virginia, el demócrata Jim Justice, subió al estrado para anunciar que este viernes se registrará como republicano.
Ya de vuelta a España, el desafío soberanista en Cataluña sigue dando pasos a pesar de las advertencias del gobierno central. La Generalitat está dispuesta a celebrar un referéndum ilegal el 1 de octubre y las organizaciones independentistas han anunciado que van a hacer campaña por el sí a partir del 15 de septiembre. Barcelona, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. Convencidos que habrá referéndum el 1 de octubre, las entidades se arrogan la potestad de anunciar que la campaña empieza el 15 de septiembre. Ante un referéndum todavía no convocado por Puigdemont e ilegal para el Tribunal Constitucional. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, amenaza que nadie puede esconderse en la abstención ante una pregunta tan clara.
Lo lógico es que apuesten abiertamente por una de las dos opciones que en un referéndum se plantea. En este caso, un sí o un no. Que nadie pretenda esconderse detrás de la abstención para deslegitimar este referéndum.
La página web elsi.cat está operativa y en forma de los actos que se realizarán en Cataluña a partir del 15 de septiembre.
Con esta situación son muchas las empresas que han decidido llevarse sus sedes de Cataluña. Esta semana conocíamos que Naturhaus cambiaba su domicilio social de Barcelona a Madrid. Su presidente explicó anoche en La Linterna los motivos del traslado. Paula Garijo.
El traspaso de domicilio social de Naturhaus a la capital responde a la estrategia de unir los centros corporativos de Madrid y Barcelona y la incertidumbre política que vive Cataluña. En La Linterna hemos hablado con Félix Revuelta, presidente de la empresa, y ha lamentado que el independentismo esté provocando la salida masiva de capitales.
Cuando analizas un poco la situación del secesionismo catalán, es que es absurdo, ¿no? Es absurdo, es decir, como que nos pretenden los empresarios cambiar un mercado de 500 millones de consumidores en el mercado común por 7 millones y medio en Cataluña, ¿no? Y luego, pues también, pues un poco, es decir, ¿cómo vamos a cambiar 500 y pico millones que hablan castellano por 10 millones que hablan catalán?
Naturhaus, que ha abierto 74 nuevos centros en este primer semestre y ha consolidado la recuperación del mercado francés, alarga la lista de empresas que ya han abandonado Cataluña. En esta comunidad, durante los últimos 4 años, la salida neta de empresas arroja una caída de más de 1.000 compañías.
Los actos de turismofobia registrados en Barcelona o en Mallorca están teniendo su eco en otras ciudades. En San Sebastián, organizaciones proetarras se han unido a esta campaña con pintadas contra los turistas. Redacción en el País Vasco, José Luis Martín.
Organizaciones de la órbita de la izquierda abertzale como Ernai, las juventudes de Sortu, han decidido realizar una campaña de protestas y sabotajes en San Sebastián, la capital vasca más turística, aprovechando la temporada alta y coincidiendo con los sucesos de Barcelona y de Baleares. De hecho, han convocado una manifestación para el próximo 17 de agosto en San Sebastián, en contra del turismo bajo el lema "Vuestro turismo, la miseria de los jóvenes". La convocatoria de esta movilización, que se celebrará en plenas fiestas grandes de la capital guipuzcoana, se realiza después de que en los últimos días hayan aparecido algunas pintadas en la parte vieja de Donostierra, en las que se puede leer "Tourist go home", turistas a casa, pintadas que se unen a diversos sabotajes y ataques llevados a cabo en la ciudad desde hace ya algunos meses.
Los ataques más violentos contra intereses turísticos los vienen protagonizando las juventudes de la CUP. Expertos y abogados defienden que se aplique en estos casos la ley de responsabilidad de menores, creada en su día para combatir el terrorismo callejero en el País Vasco. Amanda García.
El turismo es su principal objetivo. Pintadas con mensajes ofensivos, ataques a establecimientos frecuentados por turistas o protestas como la del restaurante de Palma, donde lanzaron bengalas y tiraron confeti a los comensales, es el modo en el que actúan los miembros de la Asociación Juvenil Independentista vinculada a la CUP. Muchos de ellos son menores de edad, lo que hace que los abogados vuelvan la vista atrás y recuerden la Ley de Responsabilidad de los Menores en Delitos por Kale Borroka, una ley que sigue vigente y que permite reclamar a los padres los destrozos ocasionados en estos actos vandálicos. Actos que Jesús Zarzalejos, catedrático de Derecho Procesal del Colegio Universitario de Estudios Financieros, califica de terrorismo urbano.
Esto es claramente acto de terrorismo urbano. Otra cosa es que tarde en alcanzarse esa calificación judicial, pero hay un propósito de extender un sentimiento de temor, un sentimiento por decirlo así, de acoso.
Zarzalejos asegura que darle esta calificación de terrorismo es fundamental para que puedan ser así juzgados por la Audiencia Nacional.
Y la policía investiga la muerte violenta de una mujer colombiana en la localidad madrileña de Alcorcón. Hay una persona detenida. Juan Fernando Baño, buenos días.
Buenos días. Un taxista detenido por la policía como presunto autor del crimen es, según los investigadores, el autor de las dos puñaladas en el pecho y en el cuello que acabaron ayer mañana con la vida de esta mujer colombiana de 35 años, separada y con un hijo que en este momento se encontraba en su país natal. El hombre vivía en casa de la mujer desde hacía dos o tres semanas, según ha sabido COPE en fuentes de esta investigación, pero no era su pareja, hasta el punto de que las fuentes consultadas no consideran el crimen un caso de violencia de género. Las pesquisas, eso sí, continúan abiertas.
El próximo mes de octubre va a ver la luz el nuevo disco de Bunbury. Será el primer trabajo desde Palo Santo, publicado en 2013. De momento no han trascendido más detalles, así que lo que hacemos es escuchar uno de los grandes éxitos del ex líder de Héroes del Silencio, "Apuesta por el Rock and Roll".
Nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no
Tenemos un montón de canales de participación. Queremos saber que están al otro lado y se pueden manifestar dónde. Pues, por ejemplo, en Twitter, arroba Herrera en Cope. En Facebook, facebook.com/Herrera en Cope. El WhatsApp, 699-1314. El contestador, 91-522-3379. Y el correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope. Estar informado. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz. Estamos en Herrera en Cope, está haciendo mucho calor, ¿eh? Sí, en este viernes 4 de agosto lo sabemos, pero es que va a hacer más, así que un poquito de paciencia. En esta jornada, bastante calor en todo el país, salvo en Cantabria. Las temperaturas van a superar los 40 grados, especialmente en Andalucía y en puntos del litoral mediterráneo, donde además la humedad no va a ayudar nada. La sensación de calor va a ser todavía mayor, pero como les digo, el fin de semana va a ser más caluroso, así que aprovechense de estas pocas horas de frescor relativo. Esto es Herrera en Cope. Se han dado pasos a lo largo de esta semana frente al desafío independentista en Cataluña, aunque a veces dé la sensación de que no avanzamos nada en este asunto. El Tribunal Constitucional ha suspendido el cambio de reglamento de la Cámara Catalana que permite aprobar leyes de desconexión en tiempo exprés, sin contar con el debate parlamentario, sin contar con la oposición, sin contar con las enmiendas. Bueno, la Generalitat ha recurrido en las últimas horas al Constitucional, al mismo tiempo que no le escucha, recurre este tipo de medidas, la suspensión de este cambio en el reglamento que permite aprobar las leyes de desconexión exprés. Y además, el presidente Puigdemont insiste en que el referéndum del 1 de octubre se va a celebrar. Está en manos de la CUP. El presidente Puigdemont no puede hacer otra cosa. Los 10 diputados de esta formación anticapitalista son los que están marcando los tiempos, y prueba de ello es que poco se dice, o de manera muy tibia, se están condenando los ataques de las juventudes de la CUP, de esta formación de Arran, al sector turístico, un sector del que depende la economía española y en especial también ciudades como Barcelona. Pintadas en autobuses, pinchazos en bicis públicas y ya irrupciones también violentas en restaurantes en Palma de Mallorca. Y a todo esto los proletarras de Sortu, sus juventudes, se van a unir y llaman al boicot de la Semana Grande de San Sebastián. Es lo que hay, se ha permitido la batasunización de la política en Cataluña y esto parece que ya no hay quien lo pare. La Asamblea Nacional Catalana ha presentado la campaña, será para el 1 de octubre, para el referéndum, y va a arrancar el 15 de septiembre, como así explicaba Jordi Sánchez, que es su presidente.
Lo lógico es que apuesten por una de las dos opciones que en un referéndum se plantea. Que nadie pretenda esconderse detrás de la abstención para deslegitimar este referéndum.
Bueno, se habla de un referéndum que no se debe deslegitimar, pero es que el referéndum no es legítimo porque no cabe en la ley. Y no está sentando nada bien en el Partido Popular y en Ciudadanos que el PSOE, aunque esté del lado del gobierno en la lucha contra este desafío independentista y en la defensa de la unidad de España, pues deje la puerta abierta a la posibilidad de que el 1 de octubre haya urnas, se pueda votar, aunque sea una especie de simulacro, lo que pasó el pasado 9 de noviembre. Bueno, pues que se dé por hecho esto en algunos por parte de algunos miembros del PSOE, como por ejemplo la presidenta Cristina Narbona y también el presidente del PSC y el alcalde de Lérida, Ángel Ros, en las últimas horas, pues no sienta nada bien en el entorno del Partido Popular y de Ciudadanos, porque consideran que se está dando aire a los independentistas. Por cierto, que la Fiscalía va a pedir que se archive la denuncia de la Generalitat contra la Guardia Civil simplemente por hacer su trabajo, por estar interrogando a presuntos sospechosos de estar organizando ese referéndum ilegal, miembros de la Generalitat y de la Administración Pública en Cataluña que estarían participando en la preparación de ese referéndum. La Guardia Civil hace su trabajo y, bueno, le montan manifestaciones. Los de la CUP se plantan delante de las oficinas de la Guardia Civil y les abuchean y les insultan simplemente por hacer su trabajo, y encima luego la Generalitat denuncia que les están persiguiendo, ¿no? Bueno, la Fiscalía va a pedir que se archive esta denuncia en contra de la Guardia Civil. Y no lleva una semana buena Barcelona, decíamos, por esos ataques de las juventudes de la CUP, y ahora hay que sumar los paros en el aeropuerto del Prat, que han comenzado hace apenas una hora, unos paros parciales por parte de Eulen, la empresa que se encarga de la seguridad privada en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Y esta es la declaración de intenciones de la presidenta del comité de huelga, que se llama Genoveva Sierra.
Solamente lo vamos a conseguir haciendo colas, porque a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Chicos, la sartén está en nuestra mano. Si no hay colas, está todo perdido. Si hay colas, está todo ganado. Pero las colas tienen que estar. No podemos decir que nosotros hacemos huelga, ni que nosotros hacemos colas, ni que nosotros hacemos eso, porque no es cierto. Solamente hacemos que trabajamos a normativa.
El follón que van a dar las colas este día en el aeropuerto del Prat. Está muy bien que todos reivindiquemos nuestros derechos laborales, salariales, nuestras condiciones, eso está fenomenal, pero no hay que fastidiar al resto más de lo necesario. Es decir, uno puede reivindicar sin fastidiar en los planes al que tenga que coger un avión por necesidad, por trabajo o simplemente por ocio, ¿no? Está muy bien reivindicar, pero también respetando los derechos de los demás. Estos paros parciales en el aeropuerto del Prat podrían ser permanentes, convertirse en huelga indefinida a partir del 14 de este mes. No se puede convertir a los ciudadanos en rehenes con este tipo de reivindicaciones, pero bueno, eso estamos acostumbrados a irlos también en otras grandes ciudades, como es el caso de Madrid, cuando afecta al transporte público, ¿no? Pero en este caso hace mucho daño al turismo de Barcelona, que no lleva una semana muy fina, la verdad, uniendo este caos en el aeropuerto del Prat, pues con los ataques de las juventudes de la CUP al sector turístico. Es viernes 4 de agosto y los partidos políticos están muy pendientes del barómetro del CIS, que se va a publicar a partir del mediodía, recoge la intención de voto y, por ejemplo, el PSOE quiere ver si se refleja la victoria de Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General y el giro que ha dado a la izquierda el partido. A ver cómo se reflejan los últimos acontecimientos, también la declaración del presidente Rajoy como testigo en la trama Gürtel. Bueno, a ver si todo eso tiene algún reflejo en intención de voto. Se va a conocer a partir del mediodía. Y en Venezuela, el Parlamento permanece tomado a esta hora a la espera de que se instaure en las próximas horas la Asamblea Constituyente, el Parlamento a medida que va a redactar una constitución para que Nicolás Maduro pueda perpetuarse en el poder. Hay que estar muy atentos porque también en este día hay convocadas marchas hacia el Parlamento en Caracas, tanto por la oposición como por los partidarios del chavismo. Por cierto, que la última cifra que han ofrecido sobre los presos políticos supera los 600. Los 600 presos políticos en Venezuela. Y sin duda, la imagen de la prensa del día, enseguida lo vamos a repasar con Paco Ventura, es la de Ángel Nieto, el piloto 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo. Moría ayer por la tarde a causa de las heridas sufridas en la cabeza por un accidente de quad el 26 de julio. Por supuesto que sí, enseguida vamos a repasar cómo recoge la prensa la figura de Ángel Nieto. Hay más noticias que repasamos en titulares a esta hora con Dani Trigo.
Es noticia la corrida de toros celebrada anoche en el Coliseo de Palma. Era la última antes de la entrada en vigor de la Ley Balear sobre Toros, que prohíbe la muerte del animal y solo permite al torero usar el capote y la muleta. Juan Antonio Álvarez es el presidente de la Federación Taurina de Baleares.
Pues yo afirmo que no va a ser la última corrida de toros aquí en Mallorca, más que nada por una cuestión de sentido común, por tanto estamos tranquilos en cierto modo.
Las comunidades autónomas han comenzado a elaborar sus listas de afectados por la talidomida. Este paso sigue al anuncio de Sanidad de destinar ayudas a los afectados en los presupuestos del año que viene. Rafael Basterrechea es el vicepresidente de la Asociación de Víctimas.
Se comprometió también la señora ministra, diríamos, pues eso, en esa línea, una indemnización, las cuantías están por determinar, y luego una pensión que garantice la supervivencia y la independencia de estas personas.
En el exterior, la violencia terrorista de Boko Haram sigue provocando grandes éxodos. En África Occidental, unas 7.000 personas, según ACNUR, han huido de Níger en solo una semana buscando refugio en la vecina República del Chad.
Los enfrentamientos que se han producido en la región de Difa ha provocado el desplazamiento de miles de personas hacia Chad, que además alberga también a centenares de miles de refugiados de otros países.
Y es noticia, la necrópolis medieval descubierta en la localidad zaragozana de Lobera de Oncella alberga enterramientos de los siglos X y XI. Los investigadores comenzaron a trabajar hace 3 años. Xavier Mayayo es el alcalde de la localidad.
Cuando un vecino estaba haciendo unas labores de limpieza de un campo, salió una primera tumba, se puso en contacto con el ayuntamiento, entonces vimos que era una tumba antigua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos con la información deportiva. Juan Pascual, buenos días.
Buenos días, Marta. Pues se acabó el culebrón del verano. Ha vivido su último capítulo. Neymar ficha por el Paris Saint-Germain, que paga los 222 millones de euros de la cláusula. El fichaje es la mayor transferencia de la historia del fútbol con diferencia, tras esta desorbitada operación que difícilmente será superada. Más de fichajes. Diego Costa pedirá el transfer request, lo que es lo mismo, la solicitud de traspaso al Chelsea, el equipo en el que juega ahora, para fichar por el Atlético de Madrid. Su abogado Ricardo Cardoso asegura que el delantero no quiere jugar en otro club que no sea el rojiblanco y apuntó que el comportamiento injusto del entrenador del Chelsea, Antonio Conte, hace imposible su regreso a la entidad inglesa. Y el Athletic Club de Bilbao se ha clasificado para la segunda ronda eliminatoria de la UEFA Europa League. Los de Ziganda logran el pase en San Mamés frente al Dinamo de Bucarest gracias al gol de Aduriz y al doblete de Raúl García.
A esta hora de la mañana repasamos ya los periódicos. Estos son los asuntos, los protagonistas destacados en la prensa de este día. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Marta. Bueno, hoy la prensa se viste de luto por la muerte de Ángel Nieto, la leyenda, el piloto que dormía en una frutería, el campeón del 12+1. A veces dice que muere el padre del motociclismo español, tras no poder superar las heridas sufridas en un accidente de quad. Adiós al ángel que volaba en moto, titula El Mundo. Muere Ángel Nieto, la leyenda del motociclismo, apunta El País. 12+1 veces eterno, expresa La Razón. Turismofobia. Los medios se hacen eco de lo que publica la prensa internacional sobre el ataque al turismo en España. Leemos en La Razón. La prensa extranjera ante el boicot de la CUP. España maltrata a los turistas. El Mundo muestra la alarma por la campaña antituristas en un año récord del gasto de los extranjeros. El peor mensaje en el peor momento, dice este periódico. ABC denuncia que la recaudación por turismo deja en evidencia el vandalismo antisistema. A esta situación, los periódicos suman el caos en el Prat. Cuenta ABC que AENA teme una huelga salvaje en los controles de acceso al aeropuerto de Barcelona. La Razón dice que la incapacidad de AENA provoca el caos en el Prat. El Mundo apunta a que AENA amenaza con multas de 300.000 euros y El País destaca la arenga de una sindicalista de la empresa Eulen a los trabajadores. Si hay colas, todo está ganado. Sobre Venezuela, El Mundo cuenta que Maduro ultima su autogolpe con la toma del Parlamento. Este diario destaca que el actual presidente ha multiplicado por 50 los presos políticos de Chávez. Maduro ha encarcelado a 620 y Chávez a 13. Cuenta El País que Maduro inicia el asalto al Parlamento de Venezuela y en ABC leemos que el presidente bolivariano trata de ganar tiempo ante la presión interna y exterior contra la constituyente. Otras noticias que hoy leemos en la prensa son que Trump recibirá a Rajoy en la Casa Blanca a finales de septiembre, según ABC. Junqueras y Puigdemont son rehenes de la CUP en el proceso. Declaraciones de Jaume Collboni, alcalde accidental de Barcelona, al País. Y Ciudadanos y PP acusan al PSOE de dar oxígeno al soberanismo, según publica hoy el diario El Mundo.
No te vayas muy lejos, Paco.
Yo sigo a tu vera, Marta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un estudio revela que las mujeres españolas son más propensas que los hombres a conducir solas. Un tercio de las conductoras consultadas afirma que no quiere a su pareja de copiloto. A ver por qué, Carmen Lavallen.
Aunque un copiloto puede ser útil al volante, 7 de cada 10 mujeres no soportan que les digan cómo deben de conducir. Y lo mismo pasa con casi la mitad de los hombres. Ian Burt es el encargado de este informe elaborado por una aplicación gratuita que analiza nuestros hábitos en el coche.
Los hombres somos bastante más profesores de autoescuela. Acelera un poquito, ahí te cabe el coche. Te estén intentando llevar a una percepción que no es la tuya, no le gusta a nadie.
Consecuencia para el 35% de las mujeres, conducir con la pareja al lado es estresante. Y el 52% prefiere directamente ir sola al volante frente al 42% de los hombres. 4 de cada 10 conductores reconocen, eso sí, que conducen más despacio y con mayor cuidado cuando van en familia.
Las comunidades autónomas han comenzado a elaborar una lista de afectados por la talidomida. Esa información será remitida al Gobierno para repartir las ayudas que Sanidad anunció a finales del mes pasado. Antonio del Rosal.
Andalucía, Cataluña y las Islas Baleares, entre otras regiones, han sido las primeras en contactar con los enfermos. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, está al tanto de las conversaciones que se están produciendo entre las comunidades autónomas y la Asociación de Víctimas por la Talidomida. Rafael Basterrechea es su vicepresidente.
Se comprometió también la señora ministra que iríamos en esa línea una indemnización, las cuantías están por determinar, y luego una pensión que garantice la supervivencia y la independencia de estas personas, pues siempre todo en función del grado de afección que esa persona tenga. Bueno, a mayor afección, mayores son las necesidades.
Después de elaborar el primer registro de damnificados, será el Comité Científico del Ministerio el encargado de otorgar a la persona el reconocimiento como afectado por la talidomida.
Salimos al exterior. El gobierno de Marruecos sigue anunciando medidas que modernizan el papel de la mujer. Esta misma semana conocíamos que las mujeres marroquíes van a poder ejercer de jueces de familia. Ahora, el gobierno estudia prohibir que las menores de edad ejerzan trabajos domésticos. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Un decreto ha sido presentado ante el Consejo de Gobierno Marruecos para prohibir que las menores de edad ejerzan trabajos domésticos, lo que aquí se conoce como le petit bon, las mujeres del hogar, que en muchas ocasiones son tan solo niñas de entre 13 y 17 años, explotadas a cambio de un plato de comida, de un refugio. Niñas procedentes del entorno rural que emigran a las ciudades buscando nuevos horizontes. Para las organizaciones en favor de los derechos de los niños, este decreto, sin embargo, es impracticable por el momento porque no hay suficientes inspectores de trabajo para perseguir a los explotadores. Tampoco pueden entrar estos inspectores en los hogares sin previamente una orden judicial, lo que complica aún más la erradicación del fenómeno de las menores de edad realizando tareas domésticas.
De Marruecos nos vamos a Níger. La violencia terrorista de Boko Haram está provocando un dramático éxodo en este país africano. 7.000 personas han huido a la República de Chad en tan solo una semana, Elena Pérez.
ACNUR advierte de que el aumento de violencia por parte del grupo terrorista Boko Haram en Níger ha provocado los desplazamientos masivos de la población a la República de Chad. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR en España.
Los enfrentamientos que se han producido en la región de Difa entre el ejército de Níger y Boko Haram ha provocado el desplazamiento de miles de personas hacia Chad, que además a su vez alberga también a centenares de miles de refugiados de otros países.
ACNUR pide protección internacional y trabajar con urgencia en las causas de estas crisis.
En clave cultural, vamos a destacar que hoy se cumplen 40 años de la muerte de Antonio Machín. El mundo de la música recuerda este 4 de agosto al gran maestro de los boleros, Laura Escudero. Mami,
si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní.
El 4 de agosto de 1977, el mundo de la música lloraba la muerte del artista. Cubano de origen, pero sevillano de corazón, Antonio Machín fallecía en Madrid dos meses después de su última actuación. Miembro de la SGAE y autor de más de 500 canciones, en el 25 aniversario de su muerte recibió un reconocimiento por su aportación a la música. Machín fue director del Cuarteto Machín y una orquesta con su nombre. El Manisero, la canción que grabó con la orquesta de Don Azpiazu, fue uno de los grandes éxitos del cubano. A él le acompañaron otros como Angelitos Negros o Madrecita, que se siguen recordando en el 40 aniversario.
La Cámara Leica cumple 100 años. Con este motivo, la Fundación Telefónica acoge una exposición sobre esta pequeña cámara fotográfica. Andrea Carrasco.
Con los ojos bien abiertos, 100 años de fotografía Leica es la muestra dedicada a esta máquina de apenas 400 gramos de peso que capturó algunos de los momentos más importantes de la historia. María Ornedo es la coordinadora de la exposición y ha pasado por los micrófonos de la linterna.
Muchas de estas imágenes que se han convertido en icónicas de la historia de la fotografía las tenemos en la exposición y también ha fotografiado, bueno, aspectos de la vida cotidiana y ha dado lugar a imágenes muchas no vistas hasta ahora en España y que son un auténtico maravilla.
Fotógrafos como Robert Capa o Gerda Taro la utilizaron para mostrar al extranjero cómo se vivía la Guerra Civil Española. Una de esas imágenes icónicas, la muerte de un miliciano republicano en el municipio de Espejo, en Córdoba.
Hoy concluye la participación del Teatro Real en el Festival de Ópera de Sanbolina. El Coliseo madrileño ha llevado a Finlandia el montaje de Ipuritani. Nacho de Gamón.
Casi 200 personas desplazadas y 500.000 de euros de presupuesto. Esas son las cifras del despliegue que el Teatro Real ha llevado a Sanbolina para participar en el famoso Festival de Ópera finlandés con el montaje de Ipuritani de Bellini, una obra estrenada la pasada temporada en el Coliseo madrileño. Joan Matavós es el director artístico del Real y explicaba las razones de la elección de esta obra.
Una compañía del sur de Europa yendo a Sanbolina, yendo al seguramente gran festival del norte de Europa, pues tiene sentido que vayamos con algo que sea muy patrimonialmente nuestro. Este es uno de los teatros del sur de Europa que puede presentar un título como Puritani al máximo nivel.
El pasado 2 de agosto y en el marco del festival, la orquesta y coro del Teatro Real también participó en la interpretación de la suite sinfónica Culebro de Jan Sibelius para conmemorar la independencia de Finlandia.
La Real Academia de las Artes de Londres inaugura mañana, sábado, una exposición sobre Matisse. La muestra repasa toda la trayectoria del pintor francés Londres, Iván Alonso.
¿Cómo era Matisse en su estudio? ¿Qué objetos le inspiraban? ¿Cuáles le emocionaban o cuáles le sorprendían? Aspectos que no conocíamos hasta ahora del magnífico artista francés y que a partir de mañana y hasta el próximo 12 de noviembre lo podremos hacer en una exposición en la Real Academia de las Artes de Londres titulada Matisse en el estudio. La recopilación, que se considera la primera que exhibe los objetos personales del autor, recoge hasta 35 piezas junto a alrededor de 65 pinturas, esculturas y otros dibujos realizados por el magnífico artista francés.
Y como cada viernes, vamos a repasar los estrenos de cine. Lo hacemos con Carlos García.
Nueva entrega de la saga de Autobots, Transformers, El Último Caballero.
Dos mundos colisionan, solo uno sobrevive. ¡Agarraos!
Michael Bay dirige esta película protagonizada por Mark Wahlberg y Anthony Hopkins. Para reírse, Abracadabra.
Duerme, ya estás bajo mi poder.
Papá, está raro.
Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos.
Maribel Verdú y Antonio de la Torre interpretan a un matrimonio de lo más convencional, hasta que un día Antonio es hipnotizado. Más acción con Atómica.
Alguien me ha tendido una trampa. Esto solo puede acabar con una bala.
Una trama de espionaje en los días cercanos a la caída del Muro de Berlín.
Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo sin ti, no hay manera.
A punto de llegar a las 7 de la mañana, suena en Herrera en COPE, No puedo vivir sin ti. Claro, no podemos vivir sin vosotros, sin nuestros oyentes, sin ustedes. Este tema de los Ronaldos, el grupo liderado por Coque Maya, fue una de las bandas emblemáticas del pop rock ochentero.
Que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Herrera en COPE.
Estar informado.